respecto a la reforma fiscal que se presentó en Estados Unidos, saber si eso le quita competencia a México para las inversiones automotrices. Y la segunda es, más o menos, si nos podría dar un poco el calendario personal, o sea, de la mía, frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, si tienen ya reuniones pactadas para este mes con sus pares de Estados Unidos y Canadá, si van a tener una reunión previa o después de la ronda. Y también preguntarte a ti, Guillermo, vemos, a pesar de que el crédito automotriz se espera que baje ya en total para 2017, sigue creciendo su participación en la venta total, pero con los factores que ya mencionaste para este año en el mercado, y principalmente en el tema de los créditos y el incremento en la tasa de interés, ¿tú crees que se disminuya más fuerte la compra a través de un crédito? Gracias.
Gracias, Axel. Bueno, comentaba yo ya desde finales del año pasado que el tema de la reforma fiscal es un tema que va mucho más allá que la competitividad como tal, porque tiene que ver con en dónde tributan las empresas más que dónde manufacturan. Recordemos que en algún momento se discutieron temas fiscales en Estados Unidos que sí incidían en temas de dónde manufacturas. Esta es más de dónde tributas, y por supuesto hay una incidencia, dados los porcentajes que ahora existen en Estados Unidos para las corporaciones, de 21%, pero no así en la incidencia de manufactura de vehículos o de manufactura de productos en general. La respuesta a tu pregunta es que desde mi perspectiva no tiene una incidencia en lo que hace a la competitividad en la producción, y más tendrá que ver con la tributación de esas empresas multinacionales de origen de estadounidense y que tienen presencia en el mundo, incluyendo en México. Sí tenemos planeado reunirnos. No tenemos todavía fija la fecha y el lugar, pero yo creo que es importante mantener este diálogo que hemos tenido con las asociaciones de Estados Unidos y de Canadá. Para nosotros esa relación fuerte e importante que tenemos con ellos, pues nos ha permitido mantener una posición única en la mesa frente a nuestros gobiernos, y hoy por hoy es la que he manifestado aquí. Pensamos nosotros que la regla de origen que existe en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte original es la que ha permitido a este sector, nuestro sector automotriz, ser exitosos. Así que sí tenemos planeado mantener esa cercanía, mantener esa cercanía con nuestros pares en Estados Unidos y Canadá. Les recuerdo que en Estados Unidos tenemos a tres asociaciones representando a las marcas que están representadas en AMIA, y en Canadá hay dos asociaciones representando a las marcas que están representadas en AMIA, de tal manera que en las reuniones son de seis asociaciones: AMIA, sus tres pares en Estados Unidos y sus dos pares en Canadá.
Gracias, Axel. Lo que hemos observado a lo largo del 2017 es una desaceleración que va siguiendo la ruta, el porcentaje, tanto en la colocación de crédito como en la propia venta de vehículos. Sin embargo, como participación proporcional del financiamiento en la venta de vehículos se ha mantenido dentro del 68 y el 69%. Si ustedes recuerdan, en algún punto de principios de año llegó a representar el 69% el número de vehículos financiados respecto de el total de los comercializados, y a noviembre estamos reportando 68.2%. O sea, sí hay una disminución, pero esta no ha sido de una forma radical. De hecho, el dato que estaremos cerrando seguramente en 2017 en términos de participación porcentual va a ser mayor que el que tuvimos en 2016. 2016 anduvimos sobre el 66%, en enero-noviembre, con los datos que les estamos compartiendo, enero-noviembre del 16 teníamos 66.2%, ahorita estamos en 68.2%, es decir, todavía con una ganancia. Aquí lo importante es lo que ya explicamos, de que haya un entorno de disminución de la inflación, consigo un control en las tasas de interés, para que haya mayores posibilidades de que un mayor número de clientes potenciales accedan a la autorización de un financiamiento.
¿Qué tal? Buen día. Carla Ponce, de Excelsior. Señores, preguntarle acerca de unas declaraciones del secretario de Economía, donde hablaba acerca de que se les encargó el análisis o llevar a cabo un estudio para saber el potencial que existe de maniobra en cuanto a la regla de origen. Esto con el objetivo de presentar una propuesta o contrapropuesta a los equipos tanto de Estados Unidos como Canadá. De acuerdo con el secretario de Economía, el estudio se les encargó desde el mes de noviembre aproximadamente. Entonces, si nos pudiera abordar si este estudio se llevó a cabo, cuáles son las conclusiones y si están trabajando con el gobierno mexicano en el diseño de esta propuesta que se pretende poner sobre la mesa en esta sexta ronda de renegociaciones. Por otra parte, me gustaría saber si ustedes nos pueden explicar la reducción en la producción de algunas de las principales automotrices como Ford, Nissan y Honda. Si nos pueden indicar a qué factores corresponde esta disminución en la producción, para poder tener un termómetro claro de lo que está sucediendo, porque para el siguiente año la perspectiva es positiva, de acuerdo con lo que comentó el doctor Solís. Gracias.
Bueno, empiezo por la última. Como sabes, las cifras que hoy estamos dando a conocer de producción y de exportación son cifras que recién nos mandan las empresas. Lo que hacemos es simplemente reflejar el dato que ellos nos mandan. No mandan junto con un párrafo de por qué está donde está. Es decir, solamente nos mandan el cuadro y tal cual, de hecho, se refleja en la página y en las cifras que se le están dando a ustedes, en ambos al mismo tiempo. No hay hoy por hoy una explicación que nos hayan dado las empresas. Recomiendo que aborden a las áreas de comunicación de las propias empresas para buscar una explicación de cada una de ellas, y si yo la tengo para la siguiente conferencia de prensa, lo haré con mucho gusto. Hoy por hoy lo que tengo es la cifra que ellos nos dan. No tenemos ninguna otra propuesta en la mesa. Hemos sido muy claros con la Secretaría de Economía. Si nosotros tuviéramos algo diferente, lo estaría yo reportando aquí. No tenemos ninguna propuesta distinta. Las asociaciones, hasta el día de hoy, tenemos un acuerdo de mantener nuestra posición de que la regla de origen que se ponga en la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sea la que tenemos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte original. Yo lo he dicho de manera muy clara. La única propuesta que hay distinta a la que acabo de mencionar, que por cierto tiene el endoso de las 6 asociaciones que mencioné y las puedo referir por nombre, es Global Automakers Canada, es la Canadian Vehicle Manufacturers Association, la Global Automakers de Estados Unidos, la Auto Alliance de Estados Unidos y la AAPC, que es la American Automobile Policy Council, y a mía, por supuesto. las seis asociaciones tenemos una postura muy clara. La única otra postura que hay en la mesa es la postura que Estados Unidos puso en una de las rondas, en la que solicita tres cosas: un incremento del contenido de 62.5 a 85%, una regla que asegure que el 50% del contenido sea de Estados Unidos, y una metodología de rastreo que, en vez de incorporar a 70 productos como hoy existe, incorpore a todos y cada uno de los productos y componentes del automóvil. Esta regla de origen propuesta por Estados Unidos y dicho incluso por sus propios fabricantes en Estados Unidos, no solamente es inaceptable, sino además es inalcanzable. Esa regla de origen fue elaborada en el escritorio de alguien que no entiende cómo se fabrica un vehículo hoy en día en el mundo, en un mundo en el que es globalizado, en el que en la región de América del Norte tenemos un altísimo nivel de competitividad, precisamente porque una pieza, un componente, tiene una fabricación que en muchas de las veces incorpora manufactura de los tres países, y si no es que de dos de ellos, entre Canadá, Estados Unidos, o México y Estados Unidos. Me parece que es muy claro el punto cuando son los propios fabricantes de Estados Unidos, incluyendo sus fabricantes de autopartes, porque recordarán ustedes que se formó una alianza en Estados Unidos, una alianza que lo que busca es que fabricantes de vehículos y de autopartes manden un mensaje claro a su gobierno. Esta alianza logró que 70 congresistas mandaran una carta al gobierno, al Ejecutivo de los Estados Unidos, al gobierno del presidente Trump, indicándoles que la postura y la propuesta que pusieron en la mesa es inalcanzable, es inaceptable. Me parece que dicho por ellos incluso tiene un mayor valor para desechar una propuesta que a todas luces pues no refleja lo que la manufactura de América del Norte puede lograr y ha logrado. Los datos revelan lo que está detrás de la propuesta de Estados Unidos, que es que las partes no incorporen partes y componentes de fuera de la región y señaladamente por ellos de China, pues es algo que las propias cifras han dado cuenta de que no tienen ellos un fundamento sólido. Recordarán que el secretario de Comercio de los Estados Unidos basó su postura en un documento de la OCDE del 2011, un documento que claramente no refleja la realidad actual. El gobierno de Estados Unidos habla de que la integración en América del Norte para un automóvil se encuentra entre el 12 y el 18%, cuando los estudios serios, incluso con propias cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, hechas por nosotros, tenemos un grupo en el que participa no solamente AMIA y AMDA, sino también la INAH, el Banco de México, el INEGI, la Secretaría de Economía. Ese grupo ampliado, utilizando cifras del Departamento de Comercio, nos ha indicado que la integración en América del Norte alcanza niveles hasta de 39.5%. Más recientemente, un banco con presencia en México sacó un estudio que dice que ese número no es 39.5, que es cercano al 43%. Pero sea el del 39.5, el del 43%, o incluso el que mi colega de la Asociación de Automóviles en Estados Unidos, AAPC, sacó, en el que señala que el número es cercano al 36%. Si es 36 o es 39.5 o es 43, pues es muy superior al 12 o al 18% señalado por el Secretario de Comercio de Estados Unidos. Me parece que empieza desde ahí el problema, en utilizar un documento del 2011, un documento que no debería ser utilizado y debería ser descartado. Yo les ponía un ejemplo a ustedes. Imagínense que al gerente, director, vicepresidente de la empresa, responsable de la planeación futura de la empresa para los próximos 20 años, y saca lineamientos muy importantes que son realmente golpe de timón, cambios importantes para la empresa, y a la primera pregunta de algún consejero que le dice, bueno, ¿y en qué te basaste para hacer estos cambios tan importantes para la empresa para los próximos 20 años? Ah, pues en un estudio que se hizo allá por el 2011. Yo me imagino que todos los consejeros les echarían una postura para hacer cambios estructurales en una empresa para los próximos 20 años basados en un estudio del 2011. Lo primero que le van a decir es, nos parece muy bien que usted haga propuestas, pero háganosla con base en datos 2017, si le parece. Yo creo que un cambio estructural en la relación comercial de América del Norte, tan importante como lo que representa el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, amerita que se base con cifras 2017, como nosotros lo estamos haciendo ahora, como lo hemos hecho en nuestros documentos que hemos presentado como base de lo que de la postura que hoy tenemos. Hoy por hoy, la postura es la que acabo de mencionar, no hay ningún cambio y las 6 asociaciones lo estamos refrendando. Si no, de otra manera, yo lo estaría reportando aquí. Sí, dije lo de Ford. Así es.
Buenos días, César Roy, al volante. Memo, dos preguntas. La primera tiene que ver con el inventario. Si se han caído las ventas en este porcentaje del 4.6 y se han dejado de vender 70,000+ unidades, ¿cuál es el inventario que hay actualmente en la red? Porque a mí me parece preocupante lo que está pasando, o sea, que se dejen de vender tal número de unidades, unas 50,000 por lo menos. ¿Dónde están esos coches? ¿Qué van a hacer los distribuidores para tratar de venderlos? Y también las fábricas, ¿dónde están poniendo ese inventario tan alto? Primera pregunta. Segunda, el caso del fraude de algunas agencias como Volkswagen Ecatepec, con esto de los autos usados, con documentos irregulares, ¿ya hay algún avance concreto de Lambda? ¿Está poniendo las manos sobre el asunto para darnos un avance, si ya se arregló? Porque hay una compañera periodista que está involucrada en esto también, de una compra. Creo que ya conoces el caso. Gracias.
Gracias, César. En la primera pregunta, no tenemos cifras de inventarios. Evidentemente que, como tú lo indicas, al disminuir la demanda y sobre una base de una disminución paulatina, es natural que haya, en comparación con los ejercicios anteriores, un crecimiento de los días inventario, pero no tengo reportes. No hay ni por parte de la industria ni por parte de la red información de inventarios que sea pública. El ajuste es justo lo que hemos observado en los últimos meses, una campaña muy fuerte de promoción para incentivar la venta, y trae esto en el corto plazo pues ajustes en los planes de proveeduría y de producción, de cara a lo que ya es una tendencia de tener un 2018 con ventas menores a las registradas en 2016 y algo similar que se prevé para el 2019. Por lo que hace a la segunda pregunta, y en la cual se refirió en el mes de noviembre, finales de noviembre, este caso que refieres, justo en una conferencia de prensa para presentar el estudio sobre la demanda potencial de vehículos comerciales, en el que llegó una señora a presentar una queja de que se le había vendido en la agencia que haces referencia un vehículo robado, y lo primero que se hizo fue hacer un examen minucioso de las condiciones registrales de ese vehículo, y quedó completamente claro, demostrado, que ese vehículo no tiene ni ha tenido nunca un reporte de robo. Es un vehículo que tanto documentalmente como registralmente se pudo acreditar todo el tracto sucesivo de las operaciones. Era un vehículo que se encontraba bajo la condición del programa de vehículos demostradores, entregado directamente de la agencia a la cliente, y lo que también quedó demostrado es que existió un diferendo por parte de la tramitación de el alta en el Estado de México con adeudos de pagos del ejercicio correspondiente al cuando se le vendió dentro del periodo de venta, por el caso de la tenencia, en el cual hay una disputa en cuanto a quién fue la responsabilidad, si de quien vende o de quien compra. En su momento se le atendió y se le ofreció hacer ese pago sin asumir la responsabilidad, porque hay una circunstancia de que se pidió un plazo para que se pudiera hacer ese pago ya por cuenta del cliente, y no hay una forma de poder acreditar ninguna incidencia negativa ni responsabilidad legal ni negativa por parte de la agencia. Se le ofreció hacer ese pago de esa multa, pero no hay todavía un acuerdo. Entonces el caso está en la atención de la autoridad correspondiente del Ministerio Público, en cuanto ir hasta donde se tenga que llegar, a lo que cada quien le corresponda. Pero en primer término, dejar muy claro que en ese caso concreto que ustedes conocieron y sobre el cual me preguntas, la aseveración que se planteó directamente, personalmente, no corresponde a la realidad. Se nos planteó en ese momento el caso de una venta de un vehículo robado, cosa que no es cierto, o sea, está completamente demostrado e incluso reconocido en información de intercambio electrónico en el proceso de atención que se le brindó a la persona que así lo refirió, reconociendo que efectivamente el vehículo no tiene ningún reporte de robo, pero que para efecto de poder circular es como si estuviera robado porque tiene una multa, cosa muy distinta a lo que fue el planteamiento. Entonces, nosotros como parte de la asociación, en términos de atender la solicitud concreta que se hizo en ese momento de tender un puente, se cumplió, se investigó, se puso en contacto toda la información, fue atendida directamente la persona acompañada de su representante legal en el Ministerio Público para tratar de llegar a un acuerdo sin pasar más tiempo, cosa a la que no ha accedido, y entonces ya nosotros no tenemos más que ver en ese tema particular y concreto que refieres. El segundo caso no lo conozco, con muchísimo gusto, si me das información personal de qué me estás hablando, porque no lo conozco. Y lo que nosotros hemos planteado de manera institucional, y es algo que no es de hoy, es de siempre, es que como Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores favorecemos y estamos en pro de generar las mejores condiciones de legalidad. y obviamente de cumplimiento de cualquier responsabilidad por parte de nuestros asociados. Que en el caso de que existiera algún hecho irregular o incluso ilícito por parte de algún asociado, esto quedará bajo su estricta responsabilidad y de ninguna forma nosotros avalamos. Y en el caso de la comercialización de vehículos usados, no a raíz de esta referencia, sino ya de mucho tiempo, tenemos una colaboración institucional tanto con la AMIS, como la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, como con OCRA, la Oficina de Control de Riesgos Asegurados, que como ustedes saben es la entidad del sector privado y vinculada a las empresas aseguradoras responsables de la investigación, de la prevención y de la recuperación de vehículos robados, para generar todo un esquema de capacitación y incluso en los lugares donde tienen habilitado el servicio de verificación física de los vehículos que se reciben a compra en las agencias automotrices, y también una campaña muy fuerte que estaremos reforzando este año de información a los consumidores para que en cualquier operación comercial que se lleve a cabo dentro de una agencia distribuidora se tenga el trato institucional, se tenga la documentación formal y oficial, tanto en los pagos, que sean los pagos a las cuentas bancarias o en la caja directa de la agencia, para contar con los recibos y los desgloses correspondientes, y lo que resulta más importante, que se tenga siempre la firma de un contrato y la obtención de la factura que corresponde a la venta. Principalmente estamos hablando de los vehículos usados, porque bajo esta circunstancia está debidamente acreditada la protección de cualquier consumidor, no únicamente ante el caso de que pudiera presentarse un vehículo clonado o con algún problema no visto en el momento de la operación, sino incluso de la validez de la garantía. Y con ello tiene abierta la posibilidad de hacer valer sus derechos y no tener en riesgo su inversión. Y por último, referir que de ninguna forma tenemos identificado que exista un problema recurrente, serio, estadísticamente significativo de ilícitos en la compra-venta de vehículos nuevos o usados en el sector de la distribución de vehículos. Este año 2017 que acaba de concluir, acabamos de referir la venta de 1.530.317 unidades nuevas, y estimamos que la venta de vehículos usados en la red, sin tener estadística pormenorizada del mercado de vehículos usados, pero una estimación bien nos podría estar aproximando a 500.000 de vehículos usados que se compran y venden en las agencias automotrices. Nos daría una cifra, números muy muy cerrados, de 2 millones de operaciones a lo largo de un año, que estarían más que en la boca de cualquiera de ustedes y sobre todo de las autoridades correspondientes, tanto de la Profeco como del Ministerio Público, si estuviéramos hablando de un foco rojo, de un problema que se tuviera detectada como una práctica recurrente. No lo es, y por lo tanto abogamos en pro de la prevención y por supuesto el compromiso de hacer valer todos los tratos y contratos e incrementar todo lo que tiene que ver con la formalidad y la capacitación. Si llegase a existir un caso de una operación mal realizada en el seno de una agencia, hablando de carros usados, y que el riesgo en un carro usado puede estar latente. Imagínense lo que ocurre en el mercado informal, en los tianguis, en la calle, en los anuncios a través de los anuncios de ocasión o incluso en los tratos entre particulares, cuando vemos pegado el teléfono y un signo de pesos que se oferta un vehículo. Ahí sí hay un riesgo muy fuerte de la es el canal natural para dar salida a una parte importante de los vehículos robados, pero no en el seno de un negocio formal en el que de por medio está no únicamente una responsabilidad formal a través de un contrato, sino también un prestigio comercial que defender.
Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Seguimos con la sesión.
Gracias, Sara Cantera, del Universal. Yo le quiero preguntar a Guillermo si con estas cifras de ventas de 2017 se consideran en crisis, ya que es la primera vez que caen las ventas anuales desde 2009, y al doctor Solís si esta caída en el mercado interno podría afectar el buen desempeño de la producción automotriz.
Gracias, Sara. No hemos dicho de manera consistente que el nivel de ventas que se ubicó en 2017, cerramos el 1.530.317, la perspectiva para el 2018, no estamos ubicando un foco rojo ni una circunstancia de crisis, sobre todo, como lo expliqué con detenimiento en la primera parte de la presentación, tomando en cuenta el antecedente de cómo se ha venido comportando y ajustando el mercado mexicano en la última década. Crisis la que tuvimos en 2008-2009, con esa caída de 26% en 2009 y conjuntando el periodo de a partir de septiembre del 2008, pues en más del 30%. Eso fue una crisis. Crisis la que tuvimos en el 95, en 2001, en 2006, el problema que enfrentamos grave de la internación de vehículos usados a partir de un decreto hecho de manera a la ligera. Pero en este momento creemos que es un ajuste en el mercado con perspectiva positiva hacia los años que vienen.
Gracias, Sara. No, lo estamos viendo en las cifras. Las ventas cayeron y la producción creció a niveles récord históricos. Entonces no lo estamos viendo, las cifras te dan la respuesta que buscas.
Gracias, continuamos.
Doctor Solís, buenos días. Pilar Juárez, del periódico Milenio. A mí me gustaría preguntarle en qué se sostiene esta expectativa de rebasar los 4 millones de unidades para 2018 y cuál sería también la postura de la AMIA o de la industria automotriz frente a la renegociación del TLC con Europa. Y si tiene, ¿para cuándo ya va a estar el estudio de logístico que estamos esperando desde mediados de año?
Perdón, la de Europa, ¿me la puedes repetir?
¿Cuál va a ser la expectativa o la postura de la industria frente a las renegociaciones del TLC con Europa, del Telecom?
¿Y la última fue? Al estudio logístico. Muy bien. A ver, empiezo al revés. Porque sí, pues es que las primeras dos son más rápido. El estudio de logística para su presentación no depende de nosotros. Depende de la Secretaría de Economía. Presiónenlos. O sea, presionen al área de Rogelio Garza, de Verónica Urendain. Y lo digo en buen plan, ellos dependen de un comité que es de donde salió el recurso. Hay que recordar que el estudio 70% lo pagó la Secretaría de Economía y un 30% lo pagamos entre las asociaciones. No depende de nosotros. Nosotros queremos llamar incluso a una conferencia de prensa porque nos parece que los resultados de ese estudio son muy importantes. No queremos que el estudio se haga obsoleto para cuando lo queramos aplicar y dar a conocer. me parece que es importantísimo. Nosotros tenemos claro que tenemos que darlo a conocer, y no solamente eso, sino instrumentar lo que el propio estudio recomienda. Pero la Secretaría de Economía, en una suerte de burocracia, pues el comité que aprobó los recursos no ha dado la luz verde de conclusión del estudio. Todavía en principios de diciembre nos pidieron, ya saben ustedes, el certificado de la primaria de no sé quién, y la verdad es que ese estudio ya se debe dar a conocer. Hay una instrucción del subsecretario Garza de agilizar la conclusión por parte de ese comité, para finalmente nosotros poner una fecha para darlo a conocer. Los presionaríamos mucho y ojalá decirles que hagamos una conferencia de prensa pues en este mismo mes para darlo a conocer, pero depende de mi del comentario que acabo de hacer, de que la Secretaría de Economía nos dé la luz verde. Sin la Secretaría de Economía nosotros no podemos dar a conocer ese estudio. De hecho, cuando lo demos a conocer, estará seguramente o el propio subsecretario o su directora general, de donde esos recursos se obtuvieron, para pues también hacer sus comentarios respecto al resultado del estudio. Entonces, ahí queda. Nuestra postura en el Telecuem es muy clara. El Telecuem ha sido muy exitoso también. Hay una propuesta de cambio de regla por parte de Europa, tanto en vehículos ligeros como en vehículos pesados. Nosotros no hemos accedido a ese cambio de regla de origen, y estamos pues justo en las etapas finales de alcanzar una cifra de contenido regional en ese acuerdo.
¿De cuánto es el
contenido? Hoy por hoy es 60%.
¿Y la propuesta?
No, pregúntale a la Secretaría de Economía, yo creo que ellos te pueden dar ya los detalles, pero baste decirte con que la postura de Europa es la misma que presentó con Canadá en el Tratado de Libre Comercio Canadá-Europa. Esa sí te la puedo adelantar porque es pública. El Tratado de Libre Comercio de Europa con Canadá tiene un 55% de contenido y un 50% transitorio. Para nosotros en ese tratado, por cierto, y eso no se ha terminado de acordar, es importante la acumulación. El tema de acumulación está también contenido en el acuerdo que se logró entre la Unión Europea y Canadá. Nosotros queremos términos similares a los que alcanzó Canadá en su acuerdo en materia de acumulación. Y el pronóstico de los 4 millones, bueno, nosotros mantenemos diálogo con las empresas fabricantes y exportadoras de nuestro país. Hay que recordar que algunas de ellas están en pleno crecimiento. Te doy el ejemplo de Audi, por ejemplo. No, son empresas que están en pleno crecimiento. Por cierto, Audi ya estará reportando en enero su producción. Es un compromiso alcanzado en el mes de diciembre con esa empresa. Y entonces, para finales del mes de enero estaremos dando las cifras de producción de Audi. Bueno, es un ejemplo de empresas que están en su pleno momento de crecimiento y que esos crecimientos de empresas como Audi o como Kia en Nuevo León, pues nos van a dar un despegue adicional a lo que hoy tenemos. Aunado a los propios planes de crecimiento de las empresas, pues es lo que nos lleva a que tendremos una cifra por encima de los 4 millones. Hay que recordar que es un pronóstico preliminar y seguramente en los próximos meses estaré ajustándolo.
Gracias, doctor. Vamos con la última pregunta. Les aviso, por favor, no se retiren, tenemos una sorpresa al final.
Sí, buenos días, doctor. Rogelio Roy de México Automotriz. Preguntarte, doctor, si sigue entonces en pie, dadas estas buenas cifras, el pronóstico para el 2020 de llegar a los 5 millones de unidades manufacturadas en México. Y si me podrías ahondar, yo tengo una duda sobre el pago de los salarios a los trabajadores de la industria automotriz, que ya ves que se pretende también que se homologuen en la región. ¿Cuál sería la postura de AMIA, de nuestra industria automotriz, sobre este particular de los salarios? Gracias.
A ver, déjame, empiezo por la última. Y acláramela un poco, porque dices que hay una propuesta de homologar y esa no la conozco.
Bueno, se ha manejado de que querían homologar los salarios en la región de, para los trabajadores de la industria automotriz, también del gobierno de del señor Trump. Entonces, sobre ese sentido, no, ¿cuál
hay,
es la, no hay nada?
No hay ninguna propuesta, ya te la hubiéramos reportado. No hay ninguna propuesta en la mesa. Sí entiendo que en Radio Pasillo se manejó que habría propuestas del gobierno de Estados Unidos, se manejó incluso en algunos medios en mismo Estados Unidos que habría propuestas. No hay ninguna propuesta en la mesa, ni presentada por un país ni aceptada por nadie. Es decir, no entremos en la especulación porque no la hay.
No, claro, porque México seguirá siendo un país de bajo costo de todas maneras.
Pero es
¿no?
muy región. Importante decirles, no hay una propuesta de Estados Unidos ni de Canadá en la mesa en ese sentido. No la hay. O sea, diferente sería, como es el caso de la regla de origen, de hay una propuesta pero es inaceptable. No, en este caso yo te digo, ni siquiera hay una propuesta de Estados Unidos ni de Canadá, entonces ¿para qué le entramos a la discusión?
Okay.
Eso yo creo que es muy importante. Y por lo menos no la hay, ahora no la ha habido en la mesa correspondiente. Y Rogelio, la cifra de 5 millones no tenemos nosotros ahorita ningún elemento para alterarla. Pensamos nosotros que hacia finales del 2020 podríamos alcanzar esa cifra, dados los planes de expansión, dados los planes de inversión de empresas. Por supuesto, como siempre, pronósticos de tan largo plazo pues son arriesgados. Lo hicimos hace casi 3 años, lo hemos mantenido a pesar de estas incertidumbres, y en caso de que hubiera algún cambio, pues así lo haríamos también de caballeros, pues decirles que estamos cambiando nuestro número. No vemos nosotros hoy una razón para cambiarlo. Mantenemos que hacia finales del 2020 podríamos alcanzar por lo menos una cifra cercana a ese número.
Ok, bueno, pues hemos concluido la conferencia. Les agradecemos, no se vayan, por favor. Tenemos una pequeña sorpresita. Muchas gracias.
Claro. Gracias a todos.
Miren, en lo que estamos aquí, mi compañera Tere.
Eduardo, vamos a hacer un.
Compañera Tere. Don Guillermo, adelante.
Yo digo al doctor Solís que no se vaya a retirar porque con su buena vibra seguramente va a mandar suerte. Como un pequeño presente para agradecer su compañía a lo largo de todo el 2017 y de muchos años, hemos preparado un sorteo en el cual estaremos llamando a la suerte de 2 personas. Un premio será una pantalla de 32 pulgadas, 32 pulgadas y otra de 43 pulgadas. Vamos al momento de su registro, a cada quien se le entregó un número. Ese es el número que... No, es únicamente para quienes estén presentes. Nada de que se lo dejé a mi comadre o que ya me fui y luego regresé y me avisaron. Vamos a hacer el procedimiento sacando primero el papel correspondiente a el premio que se estará jugando a la suerte, y posteriormente directo y a la primera el número ganador, y con ello, en el momento en que anunciemos, no con la prestancia y la buena voz de los muchachos gritones de la Lotería Nacional, pero bueno, para efecto es válido, tiene que estar presente. Si no está, nos seguimos sacando papelitos hasta que se encuentre presente. Bien, le voy a pedir a Sara Cantera que me haga el favor de sacar cuál va a ser lo que vamos a sortear en primer lugar. Pantalla de 43 pulgadas.
Premio mayor.
Pamela.
Dijiste mano santa. Por eso.
Viene purificada las vacaciones.
Ah, ok. Sí, normalmente no.
A ver, vamos. ¿Número? ¿Qué número es?
31.
31-31. Ok, felicidades,
Diana. Diana Domínguez.
Felicidades. Diana, vamos a mandarles las pantallas a sus domicilios, si quieres dámelo. Sí, adelante. Gracias, Diana, felicidades.
Bueno, por exclusión, el siguiente presente que se sorteará, pantalla de 32 pulgadas. Pilar, por favor.
Sí, gracias. A ver, Pili, por favor, tú. A ver, danos la sorpresa viéndose allá, para que se vea.
19
a la una.
Número 19.
Ya se fue.
¿Se fue? Okay.
Okay. Un minuto más y.
Bueno, perfecto. Gracias, Pilar.
Un aplauso para
Jenny. Jenny, felicidades.
Los ganadores de estos premios, ya tomaste nota, ¿verdad? Bien. Y también denos la oportunidad de hacerles llegar un pequeño detalle. En este momento Tere, nuestra asistente, se los está entregando. Es una tarjeta de regalo para Liverpool. Siempre cuesta cada vez más trabajo estar, y así nos llegó el día de ayer. ¿Y qué les regalamos? Bueno, lo más práctico resultó una tarjeta que con mucho cariño es un pequeño detalle para que ustedes puedan hacer una elección personalísima. Son 500 pesos lo que tiene cada tarjeta. La recomendación es que pues entre más rápido la hagan efectiva es mejor, para evitar cualquier circunstancia de clonación o demás. Ya ven que luego se ponen activos los hackers. Pues muchísimas gracias, y de nada cuenta les reiteramos nuestros parabienes para este 2018 y nuestra gratitud por todo el profesionalismo en la cobertura de nuestro sector. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Entrevistas en On The Record, ¿no? De verdad, vamos a poner un poco de las cosas, a ver si antes de hacer esta ronda.